Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Pues es una gran dicha poder, pues como asomarnos al corazón de María y ver lo que está llena. Dice que está llena de gozo y da la razón. En Dios mi Salvador. Su canto, que es pues una lección, es su escuela. Y ojalá que nosotros también podamos decir lo mismo. Mi corazón está lleno de gozo en Dios mi Salvador. Pues aprendamos de María, vivamos como María. Vamos a tratar de comprender que lo que realmente nos hace felices a nosotros y a todos los hombres es estar en el amor, sabernos amados. Una persona que no ha recibido amor, pues no sabe cómo se es feliz. Y aquellas personas que pues se sienten amadas y aman, pues tienen la alegría, pero al mismo tiempo la sospecha de que cuando ese amor termine, por cualquier razón, porque puede haber simplemente tristeza en el amor o una pérdida del amor, o por simple agotamiento, cansancio, pues se quedarán sin eso. El amor humano tiene límites y sobre todo es transitorio. El amor de una madre, por ejemplo, pues acabará por ley de vida antes que termine el amor al hijo, que puede permanecer ese amor también en Dios, pero en el sentido terreno ya no tiene ese amor presente. Pero un amor interminable, un amor absolutamente fiel. El profeta Jeremías dice un oráculo donde habla Yahvé y dice: con amor eterno te amé. Y es la razón de nuestra alegría. Con amor eterno, con amor eterno antes y con amor eterno después. Dice San Francisco de Sales: considera el amor eterno que Dios te ha manifestado, pues antes que la santísima humanidad de Jesucristo padeciese por ti en la cruz, su divina majestad te llevaba presente en su soberana bondad y te amaba desde el principio. Pero cuando comenzó a amarte, cuando comenzó a ser Dios. Y cuando comenzó a ser Dios, nunca, pues no tiene principio ni fin. Y por tanto te amó siempre, desde toda la eternidad. Y desde toda la eternidad te tenía preparados los favores y las gracias que te ha concedido. Nos podemos pasmar y decir: ¿me creeré estas verdades, estas realidades? Porque no comprendo cómo puede amarme Dios si antes no existía, y aún existiendo, pues si he sido tan mal pagador. Ya se ha de haber cansado de mí, mi falta de correspondencia. Y él no me ama porque yo tenga algo que, pues, que me exija ser amado, sino me ama porque él tiene sobreabundancia de amor, un amor de excedencia. Y lógicamente esa realidad de un amor sin límites, de un amor interminable, nos lleva al gozo. Los frutos del Espíritu Santo, caridad, gozo. Recibo el amor, me sé amado, amo, y me produces una gran realidad de gozo. Nos sepamos plenamente dichosos y comprendamos con la ayuda del Espíritu Santo que, pues, esa es la realidad. San Agustín decía: si lo único que supiéramos y las páginas de la Sagrada Escritura se perdieran y ya no conociéramos nada de lo que nos revela, nos bastaría saber que Dios es amor. Pues es amor, y todo lo que hay, lo que existe, lo que ha existido y lo que existirá, es un efecto de su amor, son efectos de su amor. Y esa realidad, pues, como sabemos, nos pide correspondencia. Él tiene ansias de comunicarnos su amor. La esencia de Dios se despliega sobre su Hijo Cristo, que nos asume a Él y que en Él somos hijos. Santa Teresa decía: el amor que nos tuvo y nos tiene me espanta a mí y me desatina. Pues había comprendido con profundidad, seguramente iluminada por los dones del Espíritu Santo, que es, pues, algo de espantarse, me espanta. Y San José María emplea esa expresión, el dulce sobresalto, como diciendo: me turbo al pensar que esto puede ser en mí, suceder en mí. Y me desatina, o sea, me hace andar como en la locura. En el amor, locura es lo sensato, decía Machado. En el amor, sí, ya me desatina, no puedo comprender. ¿Y qué sigue del amor? Pues el Gaudium, la caridad, gozo, paz, paciencia. Pues, lógicamente, si yo creo ese amor, pues será el Gaudium. Y entonces tenía que preguntarme, bueno, si me he fundamentado y he creído en ese amor, pues existe en mí una alegría permanente, una alegría de fondo, en medio de las dificultades, las vicisitudes, de mis miserias, de mis enfermedades, de mis malestares, de la presencia del pecado en mí o a mi alrededor. Y entonces tendré que decir, pues no sé, como que intenta corregir esas actitudes desesperanzadas, o pues corregir planteamientos derrotistas. Y podría preguntarme, bueno, yo soy una persona pesimista por naturaleza, ¿o soy optimista? A lo mejor digo, no, pues por naturaleza, o a lo mejor por los influjos familiares, soy una persona pesimista. Alguien decía que recordaba que su padre y su abuelo y todas las conversaciones que había oído desde que era niña, pues eran: qué mal están las cosas, qué mal está la economía de México, qué mal van estas cosas y las otras. Bueno, pues dice, ya me acostumbré a que siempre está todo mal. Y aquello puede pues tener como un velo, ¿no?, de oscuridad. Y efectivamente podré tener oscuridad en mis planteamientos. Querrá decir que estoy olvidando el amor de Dios por mí y el amor de Dios por su creación. Y entonces pierdo la alegría. Tengo una visión a corto plazo. Sé que Dios permite las cosas que son aparentemente negativas o negativas porque va a sacar bienes mucho más grandes en la eternidad. Pues el amor que nos tuvo y que nos tiene me espanta a mí y desatina. Un cristiano que tuviera fe, dice el cura de Ars, moriría de amor. Y nos pregunta el punto 662 de Camino, ¿no hay alegría? Piensa, hay un obstáculo entre Dios y yo. Casi siempre acertarás. Pues dice, ¿por qué se me pierde la alegría? Pues, en primer lugar, porque pierdo la conciencia de la presencia y del amor de Dios en mí. ¿Por qué me cubre un manto de oscuridad, de desesperanza? Pues por la misma razón. Una vez un obispo fue al seminario de Cuernavaca y a dar una plática a todos los, bueno, no a todos porque no van todos, pero a los que estaban, a los sacerdotes que estaban ahí. Y empezó diciendo, hablando de los pecados capitales. Y entonces decía, pues los 8 pecados capitales, y venga, y los 8 pecados capitales, y los sacerdotes empezaban a ponerse un poco nerviosos, ¿no? Pues este obispo, ¿qué hace? Lo vio que nada más son 7. Y de repente pregunta, a ver, ¿8 o 7? No, pues le dijeron 7, todo el coro. No, son 8, porque el octavo pecado capital es la tristeza. Y dice, ¿por qué es capital la tristeza? Porque origina muchos males. Pues, por ejemplo, la falta de celo apostólico, de pues desilusión por la vocación. Y decía, pues hay que espantarla, como espantamos a los zopilotes, pues cuando bajan al suelo, pues los espantamos, les aventamos piedras, quítatela. Y pues efectivamente nosotros nos hacemos todas las semanas esta pregunta, que la tristeza como aliada del enemigo. ¿Me he dejado dominar por la tristeza sin considerar que es aliada del enemigo? Y me contaba aquí el sacerdote que está teniendo el atroje, que pues que alguna le dijo ahí en la clase, porque pues también así como temas antropológicos, le dijo, pues a mí me causa un poquito de, pues no sé, de desconcierto esta pregunta del círculo breve, la tristeza aliada del enemigo, o sea, aliada de Satanás. Y decía, pues porque yo muchas veces tengo tristeza y pues hay tristezas que me parece que son buenas, correctas, ¿no? Como tristeza de que se murió una persona en mi familia. O a veces tengo la tristeza de advertir la presencia del pecado. Y bueno, pues ahí empezaron a discutir y al final una dijo, pues hay una tristeza buena, que es efectivamente la tristeza a lo mejor de que no esté Dios presente o de que se nos oscurezca. Pero hay una tristeza mala, decía, y la tristeza mala es la que va con la desesperanza, o sea, la que no tiene esperanza. Una tristeza buena, pues al final hay un punto de recuperación, ¿no? De volver a decir que aquello tiene una parte muy positiva. Y entonces, la que es mala y la que nos aplasta es una tristeza sin esperanza. No, parece que todos estuvieron de acuerdo que una tristeza buena y una tristeza mala, lo que se refiere a la pregunta del círculo, pues es la mala, ¿no? Porque es algo que me abate cuando no tengo esperanza y cuando no me planteo que aquello es para sacar bienes mayores, me pesca el enemigo. La alegría, dice Benedicto XVI, es una manifestación de la presencia de Dios en el alma. La alegría es fruto de la fe. Es reconocer la continua presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué me entra la tristeza? Porque pierdo la presencia de Dios. Y si yo la recupero, pues ya otra vez estoy alegre, porque veo que es el Dios amor el que pues me acompaña y permite aquello. Y por lo tanto, decir, no pierdas la sonrisa interior y la sonrisa exterior. No hagas las cosas con tristeza, nada. También dice San Agustín, si dieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste. Como diciendo, pues hice un favor un poquito pues, a regañadientes. o esta situación que Dios me ha dado no me está trayendo alegría. ¿Y en qué se manifiesta? Pues lógicamente en la queja, en la mala cara, en el rechazo. Pues efectivamente que digan, dame el ejemplo de que funcionan las cosas de Dios, dame el ejemplo de que el cristianismo es una maravilla, dame el ejemplo de que tu vocación es pues un gran regalo, porque no tengas nunca una cara triste. Y será pues la manifestación de que funciona, ¿no? De que la gracia realmente nos hace felices y que es bueno, muy bueno estar con Dios, muy buena la piedad, muy buena la penitencia, porque no pierdo la alegría incluso en la muerte. Dicen los misioneros en África que pues, lógicamente a veces los que todavía no están convertidos al cristianismo se desconciertan porque pues, hay una misión católica, hay una misión anglicana, hay una misión no sé qué, y al decir, pues estos, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia si todos predican a Cristo? ¿Cómo sé cuál de todas es la verdadera, la buena? Y decían, pues más que las razones históricas, doctrinales que podamos presentarle, captan a esas almas para su fe aquellos que los africanos ven más alegres. O sea, que dicen, pues lógicamente, si están alegres, si son felices, si se ríen, si son amables, pues es que esta es la verdadera. Los hijos de Dios han de ser siempre sembradores de paz y de alegría. Pues lo seré en mi centro, en el primer círculo, siembro alegría y siembro en el segundo círculo y siembro en el tercer círculo y siembro con todas las personas que de alguna manera me tratan. Pues ojalá diga, siembro paz y alegría. Gaudium cum pace. Todos los días lo pedimos. Gaudium cum pace. Spatium vere penitentiae. Gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Atque in opere Dei perseverantiam. Tribuat nobis omnipotens et misericors Deus. O sea que tribuat nobis, que nos conceda el misericordioso y omnipotente Dios el Gaudium cum pace. Es el resultado de la presencia de Dios, reconocer su presencia continua. Y quizá una manera, bueno, pues tenemos muchas maneras, la verdad es que la de fondo es eso, la conciencia de ser amados, la conciencia del Dios amor en nosotros, la conciencia de su continua presencia. Pero, pues detallitos, por ejemplo, saber sacar alegría de las cosas pequeñas de la vida. Saber volverlas a apreciar, no acostumbrarme. Pues no sé, una conversación interesante. Una pequeña alegría, me da Dios una pequeña alegría. Una pequeña alegría porque pues nos sacaron un postre muy sabroso. Pues sí, una pequeña alegría. Voy a reconocerla porque no quiero ser como los niños mimados que ya pues, les parece que se merecen todo y que incluso no están contentos con todo lo que reciben. Pues un pequeño truco, la sonrisa. A lo mejor hasta la sonrisa en el primer momento que vemos reflejada nuestra cara en el espejo, que a lo mejor no es muy grato lo que estamos viendo, porque nos acabamos de despertar, pero bueno, sonríe. Esos músculos de la cara pues, se ejercitarán y efectivamente ya soy de sonrisa fácil. Regala sonrisas, dice, no te va a costar nada, no cuestan las sonrisas. Decía la madre Teresa de Calcuta, quiero novicias sonrientes, oigo la música de vuestras risas. Aprended, hijas mías, a ser santas, porque la verdadera santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con una sonrisa en los labios. En contrapartida podemos decir, bueno, tengo una cara adusta, o a lo mejor se refleja mi contrariedad en mi rostro, o no solo en mi rostro, sino también en mi queja, saca alegría de ahí, como el niño chiquito que encuentra florecitas que pasan desapercibidas a los adultos. Pues un pequeñito detalle, no sé, qué bonito amanecer me diste hoy, o qué bonito día, qué bonito paisaje, ¿no? Alguien decía, cuando yo veo el paisaje aquí al salir de la casa, me parece que es una tarjeta postal, como diciendo, sí, qué bonito, gracias Dios mío, es tu creación, son tus detalles. Y aquí me va dando una actitud positiva, porque todo me parece bien, de todo doy gracias. Veo ahí tu mano amorosa. El cristianismo es una religión de alegría, por eso es que el cristianismo es un catolicismo, es una religión muy festiva, o sea, se celebra todo, ¿no? Se festeja todo. A veces hasta de muchos días, no sé, la fiesta del patrono del pueblo, y todos los domingos es una fiesta del Día del Señor. Y estamos llenos de advocaciones marianas, que es otra vez una fiesta. Y aquello me está llevando al agradecimiento. Acciones de gracias como norma de siempre. Dicen que, pues, además de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, debería haber otra Sagrada Congregación para la Doctrina de la Esperanza, para estar como levantando el ánimo, como volviendo a decir, todo estará bien, todo estará muy bien. La tristeza y la amargura son la peor de las herejías, por eso debería combatirse desde una sagrada congregación donde hay tristeza y amargura, donde no se está sabiendo cómo darle la vuelta y aprovechar la voluntad de Dios para que encontraran siempre alegría. La diferencia entre alegría y diversión, pues sí, no es lo mismo. La alegría, la felicidad sale del corazón, la diversión es un distractor externo. Si hay que ir a un parque de diversiones, vamos allá a Six Flags para que nos diviertan, o a Disneylandia. Pues no, no, la alegría es, pues, la consecuencia de sabernos amados y de amar lo otro, es una cosa totalmente externa y un poquito como artificial, ¿verdad? Pues a ver, ven, que te divirtamos. Pues hacer el bien con una sonrisa en los labios. Por eso la alegría, pues, no es teatro, ¿no? Es que esta persona siempre está contando chistes. No vaya a ser como el actor Garrick, ¿verdad? Que alegraba a los demás mientras estaba sumido en una profunda tristeza. Sino que nos debe salir de dentro, a través de la seguridad de sabernos amados. Y podemos seguir, bueno, también el buen humor. Dios tiene buen humor. Dios, pues, hace cosas chistosas, no sé, como animalitos graciosos realmente. Y pues no me voy a tomar las cosas a la tremenda, no me voy a tomar tan en serio, me voy a reír un poco de mí mismo, no me voy a dar importancia. Recuerdo aquello que contaban cuando fue don Álvaro a Houston, ¿no? Que, pues, por lo visto todo salió mal, pues, una labor, pues, que estaba comenzando, no tenían casi medios, y los lugares donde tuvieron las tertulias fueron un desastre porque fue poca gente, porque falló el sonido. Y cuando ya se iba don Álvaro, el conciliario, pues, o el director de la delegación le dijo, le pedía perdón por todas las cosas que habían salido mal. Y don Álvaro le dijo, no te preocupes, hijo mío, yo soy un pobre hombre. Como dicen, pues no, soy el prelado del Opus Dei, que no sé qué, pues soy un pobre hombre, no me tomo en serio, o sea, no me doy importancia, pues sí, no te des importancia. Nuestra misión es hacer alegre y amable el camino de la santidad en el mundo. Qué bueno que a veces nos reconozcan por eso, ¿no? Es que es alegre, es amable lo que me estás planteando. Es alegre y es amable el ambiente que hay aquí en este centro. Y voy descubriendo esa inseparable relación entre el amor y la alegría, el amor de Dios en mí, el amor que yo le tengo a Dios. Los que están alegres, los que estén profundamente felices, son los enamorados. Encuentro alegría. El Espíritu Santo me está dando estos frutos que son tan gratos, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, el gaudium cum pace. El hombre, dice San Juan Pablo, no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido. ¿Por qué es tan triste? A veces basta, por ejemplo, leer la literatura contemporánea para decir, híjole, la verdad es que después de leer este libro, lo que me dan ganas es de sacar una pistola y suicidarme al ver este panorama tan negro, ¿no? Eso no es el cristianismo. Es precisamente la falta de Dios. Su vida está privada de sentido si no le es revelado el amor. Si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Me creo amado, me sé amado, comprendo, pues hasta donde me alcanza mi capacidad intelectual, la esencia de Dios. Todo es bueno. Dios es bueno, vive las virtudes teologales. La alegría está muy relacionada con la esperanza, o la tristeza con la desesperanza. Y por eso llénate de gozo, como María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo, está lleno de gozo, porque mi gozo es Dios, mi Salvador. Causa nostra letizia. Eres la que causa nuestra alegría, la que nos ha venido a traer la razón de la alegría. Estás alegre porque llevas a Jesús. Está llena de Dios en ese momento, pues, de la expresión en casa de Isabel, no solo porque está llena de la gracia de Dios, sino porque en su vientre lleva a Dios, y causa la alegría del bautista, y causa la alegría de Isabel, y causa la alegría de Zacarías, y es la razón también de nuestra alegría, que lo tenemos a él. Y yo tendré que decir, a ver, espanta cualquier sombra que puedas tener de tristeza, porque no es verdad, es una mentira del demonio. Y recupérala precisamente en el mismo momento en que vuelves a recibir y a ser consciente del amor de Dios que está volcado sobre ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.